tenemos que estar por encima de lo que la economía colombiana, que va por muy buen camino, que ha sido elogiada en todos los ámbitos internacionales, que el señor ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha tenido la distinción incluso de mejor ministro de las Américas, que las calificadoras de riesgo nos acompañan, que hemos venido cumpliendo la regla fiscal y por eso hoy es una de las economías que se mira con admiración. Colocamos bonos a menos tasa de interés, las calificadoras de riesgo nos miran. Afirmaciones del senador Efraín Cepeda Sanabria, Gaceta 79, página 8.
Respuestas por escrito. Preguntas académicas, tesis de grado.
La región latinoamericana es muy desigual y esto ha sido poco abordado y poco estudiado desde el tema de los impuestos, desde el sistema tributario y menos estudiados del seguimiento de las recomendaciones internacionales. ¿Qué me refiero? Colombia, al seguir todas las recomendaciones y a ser un buen estudiante, o sea, porque recibe buenas notas, uno pensaría que por ende va a tener una economía sólida y una sociedad próspera, pero solo tenemos que salir a la calle para darnos cuenta de la gran desigualdad en que vivimos y cómo nuestra sociedad parece que cada vez se va más a pique. Analizar la reforma tributaria desde el 2014. Me parece que es supremamente importante, no solo desde el campo de la ciencia política, de los estudios políticos, sino una mirada holística. Me refiero a una mirada que tenga en cuenta el punto de vista contable, económico, jurídico, comunicativo y político. Esto me motiva a estudiar este tema.
Efecto del régimen de financiación de las campañas electorales, del cabildeo y de las recomendaciones de organismos financieros internacionales y agencias calificadoras de crédito en la discusión de la reforma tributaria de 2014. Autor Giovanni Rodríguez Cortés, maestría en estudios políticos, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI, y Facultad de Ciencias Económicas. En el año 2014, el Congreso colombiano aprobó el Presupuesto General de la Nación con un déficit de 12.5 billones de pesos. En ese mismo año se aprobó la reforma tributaria de 2014, plasmada en la Ley 1739 que, según el ministro de Hacienda de la época, Mauricio Cárdenas Santamaría, entre otros fines pretendió recaudar el presupuesto faltante, crear mecanismos de lucha contra la corrupción y buscar una distribución más equitativa de la tributación. Se debe agregar que desde 1990 Colombia ha estado en un déficit presupuestal continuo que ha buscado socavar mediante reformas tributarias y otras herramientas fiscales, aunque el problema continúa. Giovanni Rodríguez presenta el objetivo de su trabajo.
El principal objetivo no era mostrar la ley y sus efectos a posteriori, sino cómo fue radicada la ley, la discusión que se dio hasta su aprobación y cómo sus mecanismos internacionales de financiación y de cabildeo fueron llenando de contenido esta reforma hasta su aprobación y cómo esto genera inequidad y hay muy poca transparencia en su proceso. 1, 2, 3, 4, 1, 2.
El autor expone los referentes conceptuales que apoyaron las respuestas a su pregunta académica. ¿Qué influencia tuvieron las organizaciones internacionales y agencias de crédito, el régimen de financiación de campañas al Congreso y el cabildeo en el contenido de la reforma tributaria de 2014?
Utilicé la teoría de Nate Jensen. Él demuestra y rompe con eso una falacia argumentativa que se ha venido discutiendo siempre y se ha venido planteando siempre en la región y en Colombia, que plantea que si bajamos impuestos, la inversión extranjera directa va a llegar. Todo esto nos ha llevado a una carrera hacia el vacío. Nate Jensen lo plantea como Race to the Bottom, en donde todos los países empiezan a bajar la tarifa de renta o otros impuestos para atraer esta inversión extranjera, y lo que estamos haciendo es llevarnos a países de austeridad que no tienen los recursos para afrontar las tensiones sociales y la desigualdad imperante. Aquí encontramos la teoría, en términos coloquiales, de la hamburguesa. Entonces, varios puestos en la calle empiezan a vender hamburguesas y lo que hacen es que bajan los precios para atraer a los clientes hasta que al final la regalan. Entonces, va en contravía de los principios mismos de la economía, de un negocio. Por otro lado, trabajo del profesor Jairo Villabona y Carlos Quimbay de la Universidad Nacional de Colombia, en donde ellos desmitifican esta idea que proponen grandes empresarios. En la discusión de la reforma lo dijo textualmente Bruce McMaster, Sergio Clavijo, en donde argumentan que los impuestos en Colombia son muy altos. En cambio, los profesores demuestran que no, que la tarifa nominal o la tarifa real del impuesto es muchísimo más baja, mientras que Bruce McMaster y los empresarios plantean que puede ser del 70%, el profesor Villabona demuestra que en algunos sectores está bordeando el 20%, o sea, la diferencia es abismal. Y si se tiene en cuenta un argumento u otro, obviamente esto produce una racionalidad de apoyar o no el aumento de impuestos por parte de los congresistas a los grandes empresarios. Ojo que estamos hablando de los grandes empresarios. Por otro lado, tomé las teorías de Wolfgang Strick, que divide la ciudadanía en dos: la ciudadanía clásica que conocemos de la democracia que nos enseñaron en el colegio, y la del mercado. La del mercado es la que actualmente está llenando, influyendo de contenido, el Congreso de la República, que tiene mayor representación que la ciudadanía que conocemos que somos, pues, nosotros. Y finalmente, aunque utilice muchos autores, estoy diciendo los principales, utilicé la taxonomía del poder de Duval y Barnett, que muestra el poder obligatorio en el sentido que se ve reflejado el vínculo que existió entre financiación y obtención de un beneficio tributario, y el poder institucional. Ellos organizaron las reglas y el que tiene el privilegio de colocar las reglas, digamos jugando parqués o jugando monopolio, claramente va a salir beneficiado económicamente. El poder estructural, en donde la desigualdad imperante en el país hace que solo un porcentaje de la población, y no solo de la que vive acá, sino de la que invierte en el país, porque son muchas transnacionales, sean los que tienen los recursos para invertir en el cabildeo, en la financiación de campañas y verse beneficiado por la influencia internacional dentro de la reforma tributaria. Y por último está el poder productivo, que es el poder de generar un discurso, que es lo que mostrábamos anteriormente, en donde se dice que los impuestos son altos, que son expropiatorios, que tenemos que bajarlos para atraer la inversión extranjera. Y esto se repite una y otra vez para que el sistema tributario colombiano tenga muchos beneficios tributarios, muchas exenciones, los grandes capitales con los que tienen el dinero que necesitamos, mientras que las clases medias y la población en general son los que tienen que ser el sostén económico y el músculo financiero del país.
Giovanni Rodríguez detalla los mecanismos que propuso para su trabajo.
En esa reforma tributaria propuse tres mecanismos fundamentales que la llenan de contenido. El primero es la influencia internacional del FMI, del Banco Mundial, de la OCDE y de las calificadoras de crédito Standard & Poor's, Fitch & Ratings y Moody's. El segundo mecanismo fue la financiación de campañas electorales del 2014. Y por último, el cabildeo que se generó en las sesiones del Congreso para llenar de contenido esta importante reforma.
El autor usó el análisis de procesos como metodología central para aprovechar la información dispersa en fuentes como las Gacetas de la República, los informes de organizaciones internacionales, la financiación de campañas y el cabildeo.
Esto, en términos coloquiales sencillos, es como un investigador que es una clase de detective que, una vez logre unir todos los cabos sueltos, puede dar con el crimen. ¿Por qué se utiliza esto? Porque en el tema no existen las pruebas reina. ¿A qué me refiero? Muchos de los mecanismos estudiados son un poco transparentes. Por un lado, la financiación de campañas es muy difícil poder rastrearla debido a que los candidatos, cuando se presentan al Senado, a la Cámara de Representantes y en general, así sean otros temas como a gobernación, alcaldías, ellos deben colocar en el aplicativo cuentas claras lo que ellos financiaron, cómo recibieron, de dónde recibieron los recursos. Pero no tienen una veeduría fuerte con esto, entonces casi queda a discrecionalidad de su grupo de trabajo colocar quiénes lo financiaron. Entonces se aleja muchísimo
muchísimo de la realidad los montos que ellos colocan en este aplicativo de los montos reales. Entonces, al no tener esa prueba reina, hay que trabajar a través de indicios, hay que trabajar a través de un grano de azúcar que nos demuestra bastantes hallazgos investigativos. Gracias a investigaciones fuertes que ha hecho la Fiscalía General de la Nación, posteriormente se va a ver que los montos que ellos presentan son muy distintos a los que después ellos, no todos, digo, los que han sido investigados, y hay pruebas que demuestran que han recibido financiación indebida, ha sido muchísimo el dinero que ellos reciben de esta forma. Lo mismo en el cabildeo, al ser esto una actividad que no ha sido regulada, ha tenido intentos con Germán Vargas Lleras y muchísimas personas han intentado poder generar un marco legislativo regulatorio. Al no tenerlo, es muy difícil investigarlo y me tocó por eso ir al Congreso de la República, estar con cabilderos que en su mayoría no me dieron los nombres porque eso se maneja con empresas privadas que manejan el know-how, o sea, el cómo se hace y todo esto es propiedad intelectual de ellos, cuando esto es un tema que concierne a todos los colombianos, y por medio de entrevistas casi anónimas pude ir uniendo algunos cabos. Si va al Congreso es supremamente notorio cómo los cabilderos se mueven, cómo los cabilderos se efectúan, pero en las gacetas es muy difícil rastrearlo y en general no hay información disponible. Solo se cuenta con una lista de cabilderos en la Cámara de Representantes y pues usted lo mismo, a discrecionalidad, los que se colocan ahí es sobre todo porque necesitan un carnet para entrar, pero la mayoría de cabilderos entran porque un congresista los hace entrar. La influencia internacional es más claro y es más transparente porque las calificadoras publican sus informes, sin embargo muchos de ellos son privados y se debe pagar para ingresar y se debe pagar la suma casi de $1,000 o $2,000 si no quiere tener registro del propio, por lo menos las tres principales calificadoras, poder acceder a todo lo que ellos publican, y pues tiene sentido porque son empresas privadas. Sin embargo, el problema es que hacen investigaciones que conciernen a la democracia colombiana y pues las personas no pueden acceder a ellas fácilmente sin pagar, y por otro lado generan algunos documentos que son exclusivamente para el gobierno, de los cuales la ciudadanía no podemos ver. Entonces elegí trabajar con esta metodología para poder unir algunos cabos sueltos, para poder organizar las pruebas y por medio de indicios encontrar una resolución a esta problemática.
Existen dos visiones acerca de quiénes pagan más impuestos en el país y de quiénes deberían pagar más en las reformas tributarias. En otras palabras, por un lado, se encuentran las investigaciones de académicos que propenden por un sistema tributario progresivo, y por otro, los empresarios defendiendo sus intereses. Para los académicos, la balanza se inclina a favor del capital y por ello consideran que Colombia es un país muy desigual. De acuerdo con el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del año 2014, el país se situaba en el puesto 98, entre 168 países, en el Índice de Desarrollo Humano, uno de los peores índices de distribución de la riqueza. Giovanni Rodríguez detalla el tratamiento que hace a la información.
Ya con reunir toda la información por medio de una narrativa descriptiva, empecé a organizar desde que arrancó la reforma cómo este informe en ese momento llegó, este informe internacional, y cómo los congresistas, en medio de sus intervenciones en el Congreso, plasmaron gran parte de lo que estos informes decían. Por ejemplo, ellos dicen, porque Colombia en ese momento quería entrar a la OCDE, y entonces dicen, para entrar a la OCDE es importante cumplir con estos requisitos de reforma tributaria. Es menester para el país estar, empezaban a hablar de la importancia de pertenecer a la OCDE. En ese sentido uno se da cuenta de cómo influyó esta organización, no porque estuvieran ellos ahí, sino porque los congresistas interiorizaban este discurso internacional, lo reproducían en medio del Congreso y votaban acorde al mismo. Lo mismo, el FMI planteó unas recomendaciones en no generar más impuestos directos como el impuesto de renta y privilegiar los impuestos indirectos. Esto, varios representantes, varios congresistas reproducen esto en el Congreso, este tipo de afirmaciones, y luego esto se va a ver plasmado en cómo se dio la votación y en cómo en una unanimidad aplastante se aprobó una reforma que después va a ser categorizada hasta por los mismos empresarios como regresiva. Entonces, este fue el proceso que seguí en medio de lo que los mismos congresistas hablan y el ministro de Hacienda. Lo mismo, en las financiaciones a las campañas, hice un rastreo por medio de partidos y ver cómo en el concepto partidista se sigue al líder del partido en la discusión y los demás votan apoyando ese partido. Y se ve reflejado cómo los que financiaron cada una de estas campañas, eso sí se encuentra en el registro de cuentas claras, los financiadores van a salir beneficiados y muchos congresistas, entre ellos por ejemplo Antonio Guerra de la Espriella, va a hablar en sus intervenciones de defender esos sectores económicos que lo llevaron a él mismo a ser parte del Congreso. Sin embargo, aquí no tenemos que ignorar que no solo es que se los financien, sino que muchos de los congresistas hacen parte de sectores empresariales importantes del país como los Char. Entonces, obviamente, ellos van a beneficiar y van a legislar a favor de sus intereses. Y pues ellos consideran que subir los impuestos a las empresas va a bajar las tasas de trabajo y va a ser perjudicial para la economía. Y por último, en el cabildeo, como fue muy poca la información que se recolectó, utilicé medios como mis redes sociales en general para entrevistar en la medida de lo posible a muchos cabildeos. Usted encuentra que el grupo de cooperativas también se unió porque les iban a colocar un impuesto y ellas, por medio de todas las cooperativas que hay en el país, lograron hacer un poder relativo que lograron quitar ese impuesto. Entonces tampoco es que se dice que solo un grupo logra utilizar estos mecanismos. Por medio de la organización, por medio de entender estas estrategias, otros sectores de la población estratégicos y que tienen poder relativo pueden utilizarlo, porque se suele hacer contrapeso solo por medio de protestas sociales, de mecanismos que de pronto no llegan a influir en el Congreso de la efectividad como lo hacen estos.
Esta tesis de Giovanni Rodríguez está planteada con una temporalidad sincrónica, en un contexto definido en donde estudió la evolución de la reforma tributaria del año 2014 desde su primera versión como proyecto de ley hasta su aprobación final. El autor presenta los resultados.
Voy a primero hablar de la financiación en el Congreso. Por un lado, en este momento histórico se habló y se encontró pruebas de un grupo llamado los bulldozers. ¿Qué demostró la Fiscalía General de la Nación? Que Odebrecht, esa entre otras muchas empresas, pero la Fiscalía demostró que Odebrecht dio grandes sumas millonarias a varios congresistas, a varios senadores sobre todo, para que apoyara no solo la Ruta del Sol, que eso es lo que se dice en medios de comunicación y cómo se ha vendido la idea, sino en general para que los beneficiara en temas de discusión política transversal al país, en este caso pues la reforma tributaria. ¿Qué encontró los hallazgos de la Fiscalía? Que congresista en su momento como el Ñoño Elías, él dice a la Fiscalía en una entrevista que está transcrita que fueron 17 mil millones de pesos los que le dio Odebrecht para su campaña y financiar la campaña del presidente Santos. Eso es lo que él dice. Musa Besaile lo contradice y dice que no fueron 17 mil millones, sino que fueron 47 mil millones. ¿Qué nos muestra esto? Que si analizamos la financiación de cuentas claras que colocaron estos dos congresistas, Ñoño Elías y Musa Besaile, pues lo que ellos colocaron fue muchísimo menor, o sea, ronda alrededor de los 5 mil millones de pesos. Todo esto va a generar distorsiones en su forma de votar en el Congreso y en su forma de intervenir, porque claro, ¿qué era la bulldozer? Era una organización de varios senadores y varios representantes de la Cámara que buscaban tumbar los obstáculos que se presentaran para beneficiar a sus patrocinadores. Entonces, por supuesto, a la empresa Odebrecht le servía tener contratos, pero también le servía que no lo tasaran mucho en el país. ¿Y cómo se dio cuenta que lo podía hacer? Dándole plata a unos congresistas sin que ésta fuera registrada para que votaran a favor de sus intereses. Y efectivamente se da cuenta usted que Musa Besaile fue el senador con la segunda mayor votación en ese momento del país. Todo esto va a hacer que este grupo apoye fuertemente la reforma tributaria y no permita el disentimiento. Cuando se iba a votar y se propuso votar artículo por artículo, porque incluso los congresistas que estaban a favor de la reforma tributaria, algunos no estaban a favor al 100%. Uno puede estar a favor al 70%, 80%. Pero ellos dijeron, no, vamos a votar un todo o un nada porque es de carácter urgente. En el cabildeo, ¿qué se encontró? Que el cabildeo es un mecanismo que permite, una vez terminadas las elecciones, una vez utilizamos nosotros el voto, el cabildeo es la forma de seguir hablando, de tener comunicación directa con los congresistas. el cabildeo lo utiliza el porcentaje mínimo de la población, porque no tenemos el grueso de la población, por la inequidad, por la desigualdad, los recursos suficientes para poder influir en el Congreso y poder pagarle a estas firmas cabilderas para que hablen con los congresistas y convencerlos de buena manera. Entonces, este lazo de comunicaciones, esta línea comunicativa directa, va a permitir usted convencer por un lado a otro. Y pues, si lo unimos con el anterior mecanismo, pues los financiadores les interesa muchísimo ver qué está sucediendo. Si usted mete plata en un negocio, ¿cierto? Usted quiere sacar ahí su rédito. Y la influencia internacional, y en esto quiero ser muy claro, muy enfático, me arrojó unos resultados muy interesantes. El Congreso colombiano sigue al 100% las recomendaciones internacionales. Estas varían. Por ejemplo, en la OCDE se siguió algunas recomendaciones, no todas, sobre todo siguieron recomendaciones de compartir información tributaria, pero no se sigue todo porque el Congreso colombiano no es 100% eficaz. Así ellos quisieran, no se lograba, hay muchas dificultades para hacerlo, no solo depende del Congreso. Depende del estado del país en lo general. Las expectativas económicas que plantean organizaciones como el FMI, las calificadoras de crédito, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, Colombia no las alcanzó como se pretendía hacer. Las buscó alcanzar, que eso también es lo que importa en este discurso internacional, porque la región también tiene sus dificultades. Sin embargo, por ejemplo, el FMI fue una de las organizaciones más fuertes, porque en sus informes y sus recomendaciones son muy serios en afirmar tajantemente qué impuestos son los que tienen que prevalecer, qué impuestos se deben quitar. Por ejemplo, para el FMI, para Moody's, Colombia no debería tener el impuesto de renta. ¿Por qué el Estado colombiano y el Congreso no lo quita del todo? Porque entonces quedaría sin recursos para las vigencias fiscales. ¿Qué es lo que hace? Baja la tasa de este impuesto, ¿sí? O no la aumenta. Claro, entonces usted dice, no, esto puede ser regresivo y todo, pero claro, el Congreso tiene el miedo de que si suben estas tasas, la credibilidad internacional se vaya. Porque no es tanto un efecto económico, es más un efecto ideológico que propone estas organizaciones. ¿Qué otras cosas encontraron? Que muchos de estos informes investigativos se plantean que son propiamente pertenecientes a la macroeconomía, a la matemática. Sí, todo esto se plantea por medio de vectores, de teoría de conjuntos, de teoría macroeconómica, de la matemática de Euler, en fin. Pero se da cuenta que ellos, en muchos de sus informes, lo sacan de un momento a otro, muchas de sus intervenciones internacionales. Quiere decir que sí están cargados ideológicamente, pero no al punto en como se suele hacer en las arengas y en las manifestaciones, que se dice que es que Colombia sigue todo lo del Fondo Monetario Internacional, que cae la influencia internacional, controla todo. Esto es absurdo y esto produce grandes problemas en la concepción investigativa y en la búsqueda de la verdad. Quisiera también resaltar que gracias a la escuela de mi hermano José Luis Rodríguez, la escuela de matemáticas que tiene el CUO, él me ayudó a ir mostrando todo este trabajo que se ha hecho de forma matemática y de forma estadística, que eso es lo que quiero empezar a desarrollar en mi doctorado, porque la veracidad es la herramienta principal que se tiene sobre estos temas.
Las reformas tributarias deben seguir los criterios del artículo 363 de la Constitución Política Nacional de equidad, eficiencia y progresividad. Esto debe tener un seguimiento activo por parte de la sociedad civil y no solo debe tener como objetivo la recaudación, sino hacer del país una sociedad más equitativa.
Encuentro que la concepción de la ciudadanía clásica no tuvo mayor influencia e injerencia sobre la reforma tributaria. En cambio, esta ciudadanía ha decidido salir de la arena política. ¿A qué me refiero? Que debido a la desilusión, a la falta de credibilidad de estas instituciones, a la falta de credibilidad de la democracia colombiana, simplemente se vota y se olvida de la política. En cambio, la ciudadanía del mercado, aunque no trabaja de forma homogénea, sí se ha podido organizar alrededor del dinero y de esta forma ha creado estrategias supremamente fuertes para influir en el debate, para ser invitado por parte del ministro en ese momento, Mauricio Cárdenas, en las discusiones previas y durante la reforma, para que sus asesores lo escucharan e hicieran una reforma acorde a la medida de estas necesidades del mercado. encuentro que esta influencia internacional fue interiorizada por los congresistas y se reprodujo en los discursos que se dieron dentro del Congreso. Encuentro que estos mecanismos internacionales de financiación y de cabildeo son poco transparentes e inequitativos, y esto genera que las reformas sigan siendo una y otra vez regresivas y se den cada dos años simplemente para buscar financiar al país, porque lo que estamos haciendo esta carrera hacia el vacío es desfinanciar a las arcas del Estado y buscar recursos cada vez más en el grueso de la población. Se piensa que ya está todo dicho sobre democracia, pero de pronto pensé, y siguiendo las ideas que me enseñó el profesor Juan Gabriel, la democracia por sorteo es una posibilidad que podríamos abordar en el país. Y por último, para la nueva reforma tributaria, considero que sería importante seguir los criterios del artículo 363 de equidad, eficiencia y progresividad, y sobre todo tener un seguimiento fuerte de la sociedad civil de estos temas.
Un trabajo de grado meritorio es un aporte académico para la disciplina que así lo distingue, y también un insumo para que los individuos continúen desarrollando conocimientos universales válidos, esos que invitan a nuevas investigaciones y que se nutren de expectativas y motivaciones personales.
La tesis meritoria me da energía para seguir investigando, porque eso quiere decir que lo que hicimos tuvo un valor, una importancia, sí, que tuvo un reconocimiento, y creo que no se debe quedar ahí. Por eso quiero ahora hacer mi tesis de doctorado y seguir investigando sobre otros temas y dedicarme la vida a trabajar y a investigar sobre esto, porque falta mucha tela por cortar y es poco lo que se está haciendo sobre el tema. Y inclusive los jurados me lo dijeron en el momento. Una de las razones fundamentales que me dio la tesis meritoria fue por quitar el miedo a estudiar temas que tiene que usted estudiar: contabilidad, finanzas, economía, políticas tributarias, derecho, no solo estudios políticos, sino también de comunicación. Todo eso creo que es el camino para la investigación en el siglo XXI, la interdisciplinaridad.
Respuestas por escrito. Preguntas académicas, tesis de grado.